Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Escuchas, estás escuchando un podcast de puntoprimario.com.
Muy buenas noches y bienvenidos al capítulo 147 de PodZap.
Yo me voy a enloquecer, necesito quien me ayude porque me quiero perder.
Un capítulo en el que, como siempre, estará, bueno, los miembros de PodZap presentando noticias y cortes como cada último jueves de cada mes.
Quiero enloquecerme y levantarme a bailar.
Por supuesto, también tendremos un invitado, como siempre, en nuestra sección de podcasts de leyenda. Y hoy tenemos de invitado al señor Jan Bedel, que nos hablará de proyectos pasados y proyectos futuros. Muy buenas noches, Jan.
Hola, capitán, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Josh Green, querido Normion, estoy encantado.
No, espera, que todavía no hemos presentado al resto.
Perdón. Yo que estoy oyente vuestro. Y me cuelo. Es decir, nada, que estoy encantado de estar con vosotros esta noche con los participantes de Fuerza, por supuesto.
Muy bien. Y bueno, damos paso a los miembros del equipo. Hoy tenemos en la alineación al señor Eduardo, bueno, vamos a llamarle Normion, que es como quiere que le llamemos las redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien. No me he ido como Messi. Sigo aquí. No me he ido al PSG ni nada de eso. Sigo aquí al pie del cañón.
Messi está todavía en su casa, de momento, dicen, pero bueno.
Sí. Eso es lo que queréis vosotros, pues.
Por poco tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este verano?
Bien, no nos podemos quedar. La verdad que este año con menos calor que otro.
Joder, con menos calor, yo ya, bueno.
Sí, pero ¿por dónde estoy? O sea, no porque haya hecho menos calor. Pero...
Vale. Y como siempre, al mando de esta nave tenemos al señor Josh Green. ¿Qué tal, Josh? ¿Cómo estás?
¿Cómo están, motherfuckers? Pues muy contento de estar como siempre en mi podcast favorito de todos los metapodcasts que hay, PodZap, sin duda. Así que muy contento, como siempre.
Es que yo cada vez te veo más joven, Josh. No sé cómo lo haces, ¿eh? Cada episodio que haces te veo más joven. No sé si es los filtros o el qué.
No, así soy, hermoso, natural. ¿Qué quieres que te diga, Cap?
Estás con pincel, Josh Green, ¿eh? Bueno.
Sí.
¿Verdad? Y si bueno, no duden, pues... pueden entrar a YouTube, que les recordamos a la gente que nos quiera ver, pues en YouTube escriban PodZap y bueno, nos verán este episodio con Vos Bedel.
Muy bien. La que no tenemos hoy en nuestra alineación es a Katy, Born to be Punk. Bueno, por temas, bueno, de momento no podemos decirlos, pero... creo que en próximas semanas tendremos buenas noticias para los seguidores de La Tita. Pero ya hablará ella de sus proyectos. Hoy la echaremos de menos, pero yo creo, o sea, no, creo que la echaremos de menos nosotros a ella, pero quizás ella no nos eche de menos tanto a nosotros, porque hoy les va a quedar un programa, bueno, como decíamos al inicio, old school a tope. Va a quedar muy castizo esto.
Yo creo, Capitán, que lo va a agradecer, porque sí. la charla apunta a old school, pero total, ¿sabes?
Sí, sí, esto apunta a old school y habrá que hacer algo, para compensarlo en el próximo episodio, porque es que ya la pobre chica lleva dos capítulos, la pobre que dice, bueno, aquí es que hay gente muy mayor,
Yo creo que podríamos traer una invitada, pero empezamos, que fuera una invitada y segundo que tuviera menos de 80 años, ¿no? En esto del podcasting. Así que
sería interesante. A ver, yo lo he intentado que fuera una mujer, ¿eh? ¿No? De momento no decimos.
Sí, sí, sí.
Pero, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, pero no me ha respondido. Está de vacaciones la chica. Bueno,
yo en fin. Estoy en la retaguardia, Capitán, ya sabes. Podéis contar conmigo cuando queráis.
Hombre, tú eres un valor seguro. Bueno, pues pasamos entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de Jan, la sección de podcasters de leyenda. Con lo cual, intro sección.
Podcasters de leyenda.
¡Alias el podcaster Vijuno!
Pues sí, hoy en Podcasters de Leyenda tenemos a Jan Bedel de Invita a la Casa y Bar Bedel. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Capitán. Encantado, como siempre, ya te lo he comentado antes, de estar aquí con vosotros porque, hombre, en realidad yo soy un oyente también de Podzap, pues yo creo que desde los comienzos, cuando estaba Ariadna y Mario G, ¿no? Y bueno, aunque creo me suena que no he venido de invitado nunca, sí que he estado pues en varios cortes que habéis puesto y en algún audio correo también. Curiosamente, Teresa sí que ha estado invitada en un podcast, mi compañera del Invita a la Casa, ¿no?
Sí, Honky Miss estuvo, por eso estamos compensando ahora un agravio histórico.
Así que, bueno, pues encantadísimo, por supuesto, de estar esta noche con vosotros.
Bien, bien. Nos sorprendió el anuncio hace un par de meses, me parece, que cerrabais Invita a la Casa, un proyecto que lleváis muchos años haciendo y bueno, y que tiene el cariño de los podescuchas. De hecho, así es un podcast premiado, muchísimas veces nominado, y en las últimas JPod de Madrid se llevó un premio, si no recuerdo mal.
Correcto, sí, nos llevamos el premio al mejor podcast de la categoría multitemática, que ya habíamos estado nominado otras veces y tal. Y bueno, por supuesto, mucha ilusión, ¿no? Más que nada al trabajo de tantos años, ¿no? Porque Invita es, bueno, ya tiene sus añitos, ¿no? Estábamos en la séptima temporada cuando...
Séptima temporada.
Sí, okay. Séptima temporada cuando decidimos cerrar el proyecto, ¿no? Ahora, si queréis, comentamos un poquito...
Sí, 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 la idea es esa, es decir, uh-huh. qué razones nos llevaron a eso y bueno, un poco...
Pues mira... Te comento brevemente. La idea de Invita, que vosotros la sabéis y muchos escuchantes de Podzap también, ¿no? Pues siempre ha sido un poco la misma, ¿no? Que ha sido pues hacer un podcasting pues muy nuestro, muy para divertirnos nosotros y también para entretener al personal que nos escuchara, ¿no? Básicamente. Y la verdad es que lo hemos conseguido pues prácticamente hasta el final, ¿no? ¿Qué pasó? Pues bueno, ya... Hombre, todos los proyectos sufren un desgaste y evidentemente, aunque más por mi parte quizás, yo sí podría haber continuado con el proyecto, bueno, pues quizás Teresa pues ya acusaba un poquito más ese desgaste en el sentido de que quizás ya no se divertía tanto con el propio Invita, ¿no? Y la verdad es que no se notaba mucho porque Teresa, como ya la conocéis, pues es muy meticulosa en sus temas podcasteros, y cuando hacemos el Invita siempre hemos intentado, pues aunque sea un programa de diversión, un magazine de entretenimiento, hemos intentado pues cumplir una serie de objetivos que nos automarcábamos nosotros, ¿no? Sobre todo de publicación, de siempre tener los temas trabajados, de hacer sesiones nuevas y tal, ¿no? Incluso en la séptima temporada, con problemas y tal, al final la arrancamos y estábamos haciendo buenos programas, pero sí que es verdad que ya no había ese feeling, no entre nosotros, sino más a la ilusión, de por decirlo de alguna manera, de seguir haciendo contenido como el que nos gusta hacer, ¿no? Y además, como Invita siempre ha estado enfocado a no depender de nada ni de nadie, salvo de nosotros dos, de Teresa y yo mismo, pues nos fue más fácil tomar la decisión, ¿no? Porque no es lo mismo nosotros, porque ya sabéis que, y especialmente yo, y también Teresa, por supuesto, nuestra manera de ver el podcasting es un podcasting, pues eso, libre, independiente, amateur, gratuito, y no, en principio, no vinculado a nada más que a nuestro propio saber y entender, ¿no? Con lo cual, cuando decidimos que esto no tenía más recorrido, o tenía un recorrido pero era más dificultoso, decidimos cerrarlo. Yo sí que a lo mejor me hubiese gustado seguir, pero lo que tenía claro es que si no estaba Teresa en el proyecto, Invita se acababa, porque en realidad Invita éramos Teresa y yo, ¿no? Y ver, no me entraba un poco en mi cabeza grande, en mi cabezón, no me entraba que pues buscar una sustituta, un sustituto, hacerlo yo solo, con lo cual, bueno, pues llegó el momento y ahí lo cerramos en el 133, ¿no? Y bueno, con cierta pena, lógicamente, con mucho sentimiento, porque ahí hay muchos años de podcasting y mucho conocimiento de gente, muchas experiencias, buenas todas, y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que era un cierre que le dimos pues bastante bonito, necesario, y bueno, pues ahora, luego comentaremos, ahora ya estamos en otras cosas, ¿no?
Sí, la verdad es que antes de hablar de otras cosas que decías, yo creo que cuando se hizo el cierre recibisteis muchas muestras de cariño de la comunidad en general y de los escuchas. Es decir, ¿os esperabais, digamos, ese abrazo cálido de la audiencia? ¿Os sorprendió o estabais, bueno, convencidos de que tenéis una audiencia fiel?
Pues sin pecar de pedantes, la verdad es que sabíamos que la gente nos iba a responder, porque sí que es verdad que Invita nunca fue un podcast de grandes audiencias, siempre dentro de nuestra modestia y con unas descargas, pues en comparación con otros podcasts que llevaban el mismo tiempo que nosotros, bastante inferiores, pero sí teníamos una ventaja, y es que nuestros escuchantes eran muy fieles y además muy proactivos. De hecho, mucha de la culpa de los premios o las nominaciones los tienen ellos, ¿no? Porque nos votaron en su momento y además tenemos mucha cercanía con el escuchante. Yo creo que es una de las ventajas de nuestro podcasting, ¿no? Del podcasting en general, un poco amateur nuestro, ¿no? Que hay una cercanía y bueno, eso siempre es bueno. Yo sabía que la gente iba a responder, quizás no tanto como lo hizo, ¿no? Que además, claro, pues unas muestras de cariño que te dejan un poco anodadado, ¿no? Para un proyecto tan pequeñito como el nuestro, ¿no? Pero sí, muy contentos de cómo hemos cerrado el proyecto. Yo creo que era un cierre que se merecía el programa, ¿no? Básicamente por todos los años que hemos estado ahí y por todas las alegrías que nos ha dado. Y entiendo que, bueno, a quien le guste, pues el entretenimiento también que le hemos proporcionado, ¿no?
Sí, sí, eso siempre ha sido así. De hecho, una de las cosas, no te voy a decir que sea inédita, pero es poco frecuente en el mundo del podcasting. O sea, cuando se cierra un proyecto, normalmente las razones suelen ser pues, de tipo personal o profesional, es decir, como tú has comentado, pues Invita a la Casa era un podcast amateur, digamos que está supeditado a que hago esto mientras mi trabajo, que en el fondo es el que me aporta los ingresos para vivir, me lo permite, o pues yo qué sé, he cambiado mi vida, me he casado, me he separado, eso ha afectado al podcast. En este caso fue un tema totalmente creativo, no obedecía razones de índole personal.
No, en principio no. Además, básicamente era es eso, o sea, es que Invita era nuestro hobby y solamente nuestro hobby. Y entonces, mientras nosotros nos divirtiéramos y fuera la cosa fluida, pues Invita iba a seguir. En principio, salvo que pasara algún imponderable, ¿no? El que siempre puede pasar, ¿no? Y la verdad es que no hay otra razón, ¿no? No hay otra razón y así lo hemos comentado, ¿no? En el largo último podcast de más de 5 horas de duración. nos fuimos un poquito de tiempo, pero sí, ahí lo explicamos todo con pelos y señales, un poco todas las motivaciones y tal, les damos un largo repaso a toda nuestra pequeña historia y muy bien, la verdad es que muy bien, evidentemente con pena y con nostalgia por un lado, por todo lo que ha supuesto Invita para nosotros, pero también con alegría de haberlo podido cerrar bien, ¿no?
Y Jen, ¿cabe la esperanza de que en un futuro, cuando a lo mejor empecéis a echar de menos Invita y tal, vuelva a Invita de aquí a un tiempo?
Todo puede ser, Normion. Sí, puede ser. No nos cerramos en absoluto esa vía, ¿no? Ni Teresa ni yo. Simplemente, bueno, pues es un proyecto que ha dado todo lo que tenía que dar, se ha acabado y quién sabe si en algún momento volveremos, ¿no? Si volvemos, yo creo que no se va a llamar Invita a la Casa, me parece, porque yo creo que ya Invita también es, esclavo de su tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
Y tiene ahí todo un recorrido que si... Además, segundas partes casi nunca fueron buenas en principio, ¿no? Pero sí, no, puede ser, puede ser. A lo mejor en un momento dado, Teresa y yo volvemos, se llama de otra manera y tal. Pero bueno, ya llevamos 7 años haciéndolo, o 6 años y medio. Y bueno, pues que vengan nuevos proyectos y tal, ¿no?
Claro, te digo una cosa, hay una cosa de Invita.
Te están saludando en el chat de YouTube, te saluda Boomsy Boom. Que por ahí está. Y en el chat de Spreaker está Silvi, Desireo Nievas, José GDF, que te saludan. Dice: hola, jefarrimo, se venga un pincho de tortilla. Ay, no, que aquí no es.
Bueno, buenos amigos todos. Un abrazo especial a Boomsy, por supuesto, y a toda la gente que nos está escuchando en el chat. En ese chat que yo también he estado en muchos programas.
Es cierto.
¿Verdad? Correcto. Sí, exacto.
Aquí... De sí es una gran oyente de Invita. Por eso venía hoy a Poza, que siempre estaba en el chat de Spreaker, sobre todo en el bar. Yo coincidido con ella en los chats del bar.
En el bar Bedel, que es mi otro proyecto, ¿no? Así más o menos más personal, ¿no?
Sí, este íbamos a comentar del bar Bedel. Bueno, Desiree dice que vuelva al bar, dice en el chat.
Una cosa antes que nos vayamos de Invita, que yo me gustaría decir, que es que a mí Invita una cosa me llamó mucho la atención cuando lo empecé a escuchar, que hace una pila de años, es que era igual que ahora hay muchos podcasts, ¿no? Que, digamos, intentan parecer de la radio, tal y cual, quiero decir, de calidad de la radio. Invita, que ha sido siempre un podcast que ha presumido de amateur, etcétera, sin embargo tiene una gran calidad en cuanto a la producción, a edición, a cómo se escuchaba, que daba la sensación de eso, como si fuera un programa de la SER o de la COPE, esto de un magazine, ¿no? Quizá a lo mejor, sí, tanto Jan como las eférrimas, estaba un poco más, o sea, se notaban las voces, la forma de hablar y tal, que eran amateurs, pero el resto del podcast en sí era evidentemente, o sea, una calidad muy, muy fuerte. Y eso, en aquel momento, cuando empezó Invita, no era lo habitual, ahora sí es lo normal, ¿no? Pero entonces no.
Pues te agradezco, Normio, el halago, ¿no? Sí, siempre hemos intentado, yo como editor del programa, pues darle ese punto, ¿no? Y además también aprendiendo de, pues de vosotros también, de ellos, que he aprendido mucho de él y de vosotros escuchándoos. Que bueno, que yo creo que el sonido hay que intentar dentro de las posibilidades de cada podcaster que sea bueno, ¿no? Entonces sí, es verdad que ahora es una cosa que va un poco por defecto, pero en su momento no lo era así tanto, ¿no? Pero nosotros sí que lo hemos intentado, ¿no? Y además ese formato nuestro de magazine nos viene tanto a Teresa como a mí, pues que nos gusta mucho la radio, ¿no? Y nos gustaban esos programas de magazine de por la tarde. Y eso, así nació un poco Invita, en esas J-Pod de Madrid 2013, quiero recordar. No sé si Normio estaba por allí, Capitán, sí. Me suena. O también
yo estaba, sí, y luego, ahí nos conocimos.
Sí, ahí yo os conozco a los tres, a ellos lo conocí, pues yo creo que en las J-Pod...
En
Zaragoza, ¿no? Sí. Y en alguna Pod Night también anterior y tal. Efectivamente. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Que al fin y a la postre, bueno, pues siempre hemos intentado cuidar esa edición. Mis horas me ha llevado, porque la verdad es que Invita era complicado de editar, lógicamente, pero oye, yo disfrutaba un montón. Porque es que a mí me gusta editar. Es así, ¿no? Soy muy raro. Entonces, me gusta editar. Entonces, le echaba ahí todas las horas que podía para que la cosa saliera más o menos decente, ¿no?
Sí, sí, no se notaba ese editaje, se notaba muchísimo y es lo que dice Normion. Asombraba sobre todo la calidad y el tono relajado que tenía era algo, hombre, no te voy a decir que era inaudito, pero era poco frecuente el tono de ese podcast.
Uy. Y que no fuera cansino, que no fueron, o sea, porque quiero decir, porque hay gente que hace podcast relajados, pero te duerme escuchándolo. Invítanos a eso.
No, era ameno. Luego los cortes vamos a escuchar alguno de esos que ayuden a dormir, pero pero bueno, sí, es.
Sí. Te saluda Cabra Palmonte, dice, buen hombre este.
Querido Cabra, otro de school.
Bueno, en el chat de YouTube, me está ocurriendo una idea.
Decir, te saluda, dice, invento alas y aquí se os ve. Claro, ya estamos estrenando esto de YouTube, así que también nos pueden seguir por ahí. Dice, es tan raro este jeférrimo que le gustaban los cuadernos de Santillana.
Me encantaba, sí. Soy un tío en general bastante raruno, pero bueno, tengo mis cosas.
Te digo una cosa, en eso coincidimos, ¿eh? Porque era, aunque era estudiar en verano y tal, pero es verdad que era más divertido que lo normal, quiero decir. Era como hacer lo mismo que en el cole, pero divertido. Entonces a mí me molaba.
Daba un punto, sí, desde luego que sí.
Sí.
Raro.
Bueno, es que, a ver, yo la visión que tengo de los veranos de la infancia eran aburridísimos. O sea, a mí se me hacían larguísimos. Yo quería que empezara el colegio, porque me aburría como una ostra. Yo me iba al pueblo de mis padres, que era en Murcia, o sea, nadie es perfecto, y era horroroso, es que no.
Decía, quiero volver a la civilización, quiero volver a estar con humanos, ¿no? No con murcianos.
Quiero volver a sitios divertidos.
También es verdad que antes nos íbamos de vacaciones 2 meses y medio, ¿sabes?
Sí.
Ahora no, pero antes era así, entonces tenías tiempo de sobra incluso para hacer los cuadernillos de Santillana, ¿no?
Yo me iba un mes, pero me pasaba que, por ejemplo, me gustaba escuchar los 40, pues aquí en Huelva, por ejemplo, no había los 40, o sea, los 40 eran dentro del hacer unas horas concretas, de la mañana y de la tarde. Después me gustaba ver no sé qué en la tele y aquí a lo mejor no llegaba a ese canal porque, por ejemplo, las privadas tardaron tiempo en llegar a toda España, o sea, sí, iban por provincia y no sé qué, cosas así raras.
Sí. No había internet tampoco.
Joder,
bueno, pero eso era aquí en mi casa, o sea, eso era en la playa, en mi casa y en todos sitios. No había internet.
No había muchas cosas,
No había.
Pero podías comprar revistas, por ejemplo, si comprabas una revista de informática o de videojuegos o de cosas de algún hobby, lo que sea, normalmente fuera de las capitales de provincia, eso llegaba súper regulado. O sea, era muy complicado conseguirlo, por ejemplo.
Sí, cosas, ¿no? Y si te gustaban los cómics, como era mi caso, claro, tú ibas al kiosco de aquel pueblo y decías, ¿pero qué tienen aquí? Es que
el Mortadelo de Pizarro y poco más.
No, a veces ni eso. Si tuvieran el Mortadelo, pues todavía, pero es que había lo que era el TVO antes, el viejo, igual había cuadernos de colorear del año Catapún, es decir, y claro, si depende de qué dijeras, claro, yo ahora mirado con perspectiva diría, yo era el típico repelente, el que venía de la ciudad y venía a quejarse de que en este pueblo no había nada. Y dices, bueno, pues...
Y luego, capitán, luego, después de comer, hasta las 5 o las 6 no te dejaban salir porque había que hacer la digestión y esas cosas.
Claro, claro.
Entonces, pues cuadernillos.
Sí, sí, cuadernillos. Sí, sí. Yo, esperando que hicieran Verano Azul en la tele... Porque es que no había otra cosa, es que era...
Verano Azul, que ya lo habías visto, porque, o sea, quiero decir, Verano Azul, yo cuando lo vi la primera vez creo que tenía 4 o 5 años, y después lo puedo haber visto como 3 o 4 veces perfectamente en la tele. Y siempre, no, y siempre me impactaba lo de Pancho muerto, o sea, y Pancho Chanquete muerto. Dicho por, bueno, Pancho ahí corriendo por la playa.
Bueno, haciendo paréntesis de la etapa viejuna esta de Verano Azul, para mí el episodio sensacional es el de La regla de Bea.
Oh,
ese fue cuando leí La regla. Ese episodio, además, hace poco escuché el audio y los niños pequeños, el Tito y el Piraña, le preguntan a los otros, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, es que tiene La regla. ¿Y por qué? Y uno de los niños dice, porque es su obligación. y dices, joder, pero qué. ¿Qué guiones había entonces?
No, pero yo lo veo, o sea, a mí eso me da la sensación de realismo, es decir, porque, quiero decir, es lo que un niño de esa época, porque estamos hablando de que si ahora dicen que no hay educación sexual, en aquella época había menos 20 de lo que hay ahora. O sea, claro, entonces era como una respuesta muy normal de un niño de esa época, como de, no, porque le toca y ya está, ¿sabes?
Estoy viendo a Josh Green un poco perdido con Verano Azul. Sí, sí. Camarada.
No, creo que sí. Es que está viendo aquí el chat y lo técnico. Pero era la de Brook Shields, me parece.
No, eso es el Lago Azul.
Azul. Sí,
El Lago Azul.
Verano Azul.
Eso ya era otra cosa.
Soft porn aquí, El Lago Azul.
Brook Shields.
Lo voy a googlear. En el chat deciré, ojo, que Mortadelo ni tocarlo, que mato. La cabra Palmonte dice, yo era de Super López. ¡Qué infancia! El episodio del Verano Azul del extraterrestre. ¿Cuál es eso? ¿De E.T.?
Ese es el que yo iba a decir ahora. Ese es el que a mí me gusta, el de ¿me das una naranja? Que es súper surrealista.
A mí, por completar lo de los capítulos, me gustó mucho el de Bruno. O sea, a mí el de Bruno me encantó. Porque era muy surrealista, ¿sabes? Ese héroe juvenil, ¿no? De las chicas y tal. Y otra anécdota de Verano Azul es que yo conocí a Miguel Ángel Valero, al Piraña.
A Piraña, sí.
Un compañero mío en la universidad, cuando yo estaba haciendo telecomunicaciones. Hice 2 años de teleco hasta que ya me machacaron y me cambié a empresariales. Pero esos 2 años estuve ahí en la Politécnica aquí en Madrid. Y tuve compañero a Miguel Ángel, ¿no? Que además es un tío fantástico, es un crack. Ya luego se retiró, hacía teatro independiente y tal, y ha acabado de profesor en la universidad, precisamente, ¿no?
¡Ostras!
Sí, sí, vamos, un crack absoluto.
No, yo lo había visto en alguna colaboración que había hecho, realmente sí, se notaba que era un crack. Luego Pancho me parece no acabó demasiado bien, pero bueno...
El único que ha terminado haciendo cosas de actuación es el Rubito.
El Rubio. El que hace de policía habitualmente.
Sí, hace de policía habitualmente, sí. Hombre, sobre todo se hizo famoso por el comisario, la serie El Comisario, sí. Que hacía de subinspector. Sí, sí.
Sí, sí, sí. El que hacía de Madero.
Lo estoy buscando ahora, es Juanjo Artero.
Eso,
Juanjo Artero.
Juanjo Artero, sí, sí. Sí, porque luego, pues Bea no hizo nada después de aquel memorable episodio en el que la madre dice aquello de Bea ya es mujer. Ya... que lo escuchas ahora y dices, bueno, se ha metamorfoseado como una mariposa.
No, pero ha marcado época Verano Azul. De hecho, la estamos comentando ahora después de tantos años,
sí.
¿No?
Sí, De y hay cosas que son míticas, como por ejemplo el Chanqueta muerto, ¿no? Bueno. Que de hecho hacen memes a día de hoy, como con lo de Messi. He visto yo un meme hoy. Messi se ha ido, Messi se va.
El famoso no nos moverán, ¿no?
Sí. Que de hecho la gente, muchas veces, yo he escuchado en manifestaciones decir, del barco de Chanquete no nos moverán.
Ah, pues mira, ¿ves? Yo, ahora que has dicho Chanquete, yo sí que Antonio Ferrandi sí que había... iba a un cine que él iba también. Antonio Ferrandi, cuando venía a Barcelona, iba a un cine de reposición de películas clásicas y un día lo tuve al lado. Me giro y digo, hostia, es Chanquete. Me dio la noche, porque tosía, no paraba de toser como un carretero, cabrón.
Yo tengo una foto con Chanquete, que a ver si un día la rescato, una de mis famosas fotos extrañas, en el circo que iba a la Feria de Abril de Sevilla, porque mi madre me tuvo que llevar, ese fue el verano en que murió Chanquete, ¿vale? O sea, bueno, el verano anterior había sido el verano que murió Chanquete y yo cogí un trauma con eso enorme, me llevé 3 días llorando porque se había muerto Chanquete. O sea, yo estaba a lo mejor feliz jugando tal y cual, y si me preguntaban cómo está, yo de pronto me acordaba de que se había muerto Chanquete y me ponía yo a decir, se ha muerto Chanquete. ¿Sabes? O sea, que me llevé así como 3 o 4 días. Y mi madre, para convencerme de que era una muerte falsa, me llevó a ver a
siempre. Lo que siempre ha sido muy sensible. Eso es lo que
sí, yo soy muy sensible, sí.
Bueno, pues yo me he cogido más mayor la muerte de Chanquete. A ver, sí que me sorprendió la catarsis nacional que hubo de la muerte de Chanquete. Yo diría que hoy no, sí, bueno, mira lo que ha pasado con Messi, ¿no? Pero un fenómeno de masas, así que todo el mundo esté hablando de ello, como Verano Azul, muy pocas veces. Pero bueno, dejemos de hablar del Verano Azul y pasemos a hablar del Barbedel.
Exacto.
¿Cómo se nota que somos podcaster y lo que nos enrollamos?
Sí, con cualquier tema.
No, Katy, si escuchas esto, mira, ha ido bien, ¿eh? Ha ido bien que no vinieras, ¿eh?
Porque... No lo va.
Dice Silvi que intenso, Normion. Se puedo porque por lo de problema llorar, sí.
Bueno, retomemos el bar.
Retomemos, vale. Barbedel.
Bueno, pues el bar es... Es un poco, pues eso, mi caramelito, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho la música.
Como Rola Tweet.
Como Rola Tweet. Sí. Otro podcast también bastante legendario, ¿no? Resulta que un buen día dije, bueno, pues vamos a hacer algo relacionado con la música y el podcasting. Al principio el bar, pues no tenía música, digamos, entre comillas, comercial. Es decir, yo subía canciones de Jamendo, libre de derechos o con Creative Commons, y charlaba un poco de, en principio, de temas de relacionados con cultura, pues de los bares, que cultura del beber, tonterías varias, ¿no? Así estuve como 20 o 25 episodios, pero con el componente de que era en directo, como ahora vuestro poza siempre lo ha sido, ¿no? Y que entraba la gente un poco a charlar, a pedirme alguna música y tal, ¿no? Pero este aquí, que en un momento dado, yo que siempre he sido muy partidario de todo el tema, bueno, vamos a seguir un poco las reglas, esto Creative Commons, nada de poner música comercial, que me cierran el chiringuito y tal, pero bueno, llegué a un momento que decía, es que a mí me apetece muchísimo poner música, digamos, de la conocida, ¿no? Y nada, echándome un poquito al tendido, pues digo, venga, va, vamos a empezar, ¿no? Y así duré, pues, 100 programas, ¿no? En Spotify, Spotify, que son muy listos ellos, me cerraron el bar de un día para otro, porque claro, sus spiders son muy eficientes y me cerraron el chiringuito. Y yo hice una reflexión diciendo, esto es cuestión de tiempo también, ¿no? Y bueno, vamos a hacer las cosas bien y voy a cerrar de momento, y cuando haya alguna posibilidad de comprar una licencia a unos precios razonables, no sé si de la GAE o de alguien por ahí, pues a lo mejor vuelvo, ¿no?, en directo. Y esa situación todavía no se ha dado, ¿no? Y claro, el problema está que yo sí que tengo en principio pues ganas de seguir con el bar, pero lo que no veo es una opción, digamos, más o menos segura a medio plazo para que no vengan pasado mañana y me corten el grifo, ¿no? Y básicamente por eso lo cerré, ¿eh? No, no por otra cosa.
Por el tema de derechos. Y si, por ejemplo, lo hubieras hecho en iVoox, que por ejemplo allí la licencia de iVoox en principio cubría.
Sí, pero no era en directo. A mí me gustaba, me gustaba que fuera en directo con la participación de los oyentes.
Eso es cierto, sí.
Entonces,
sí, claro.
Ahí era una limitación, ¿no? Me lo pensé, ¿eh? Bueno, cuelgo en iVoox y tal. Pero bueno, iVoox ahora mismo hay licencia y pasado mañana quién sabe, ¿sabes? O sea, es un problema,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, no. Es una cosa que siempre se ha comentado, que sí. En un momento dado te pueden cerrártelo.
Lo malo es lo que dice Cabra Palmonte, dice iVoox, calidad caca. Nos manda saludos.
Si no pagas, tu calidad suele ser malísima.
Sí, es lo malo. Nos manda saludos Milton Segura. Saludes para todos. Muy, muy propio, muy bien. Y Desiré dice, qué momentazos en el bar, aún lloro su pérdida.
Milton es un oyente muy habitual tanto de Pienso Lo Tú Sabes, sobre todo de Pienso Lo Tú Sabes, y también de esto de otros podcast españoles, porque le gusta mucho escuchar a españoles desbarrando, como por ejemplo, esto también es política y cosas así. Así que un saludito, Milton, te saludamos desde aquí.
Muy bien. Bueno, es que sí, así es esto. Bueno, el podcasting ha cambiado mucho. A mí el bar me gustaba. Bueno, ya no te pude comentar de Invita a la Casa, pero eso te lo dije y lo digo aquí en WhatsApp. A mí se me hacía Invita a la Casa un podcast. Yo creo que puede ser el podcast perfecto por muchas cosas. Desde cómo...
Rojo,
no, y lo sabes. Es que mira, era... De los que mencionaban las licencias que tenía, saludaba a la audiencia, leías comentarios, tenían secciones, estaba bien editado, cuidaban el audio, o sea, respetaban la periodicidad. Todo lo que ahora no se hace, se hacía en Invita a la Casa, o sea, y eso siempre te lo dije. Y en alguna entrevista que quisimos hacer para el Metapodcast, que ya no se pudo, ya no lo dijimos, entonces aprovecho la ocasión para decírtelo aquí, porque realmente es un podcast que aún hoy vale la pena escuchar, y eso es algo precioso que tiene el podcasting, que recordemos que es atemporal, entonces pueden oírlo una que otra sección, ¿no? De actualidad, a lo mejor ahora no vendría el caso, de alguna noticia tecnológica o alguna cosa así, ¿no? De nubes y drones y eso, pero... En general es un gran podcast, entonces te felicito, Jan, y extiéndeselo a Miss Honky, porque la verdad es que lo hacían muy bien, ¿eh?
Pues, ¿qué puedo contar, no? Después de tu intervención, yo, pues nada, que muchísimas gracias, y poco más que decir, ¿no? Estamos pues muy contentos y bueno, pues yo creo que es lo que dices tú, que lo bueno del podcasting es que está ahí para los oyentes, ¿no? Y mientras yo creo que mientras haya un servidor en alguna parte remota y funcione internet, pues el podcasting va a sobrevivir, ¿no? No digo ya ni en qué plataforma ni tal, porque bueno, las plataformas cambian, algunas se cierran, que eso ya es otra historia, ¿no? Y otras pues permanecerán, ¿no? Pero siempre tendremos la posibilidad de subir los audios a cualquier servidor remoto y que alguien pueda escucharnos, ¿no? Atemporalmente, ¿no? Y eso es un poco la magia de este invento, ¿no? De nuestro hobby. Es lo bueno del podcasting.
Claro. Milton nos saluda desde Costa Rica, o sea que saludos, Milton. Y nos dice, para mí el podcast más profesional que existe en la podcastfera hispanohablante es el extinto Just Green Life. No es cierto. Dice, es Catástrofe Ultravioleta. Pues, muy bien, muy bien, Milton.
Sí, sí, la verdad es que Catástrofe Ultravioleta es un podcast muy, muy bueno. Sí, pero además sí, tiene un podcast, o sea, tiene una cosa que no tiene ningún otro podcast que yo conozca, que es que, o sea, aparte de dos podcasters, tiene un músico trabajando en el podcast, con lo cual la ambientación es exclusiva de cada episodio. La producción musical, o sea, y el sonido, ¿no? Y de sonido y tal, es perfecta, o sea, es un podcast muy top, incluso antes de que ahora, porque ahora está en Podium y tal, pero cuando era un podcast independiente totalmente, era un podcast muy top.
Además, lo bueno que tenía Catástrofe es que ellos tenían claro lo que hacer, cómo hacerlo, y les costaba X. Entonces, hasta que no conseguían ese X, no lo hacían, ¿no? Y lo hacían muy bien, evidentemente, claro, lo sí, tenían sí, muy claro, ¿no? Gran podcast de ciencia, por supuesto que sí.
Una maravilla de podcast. Bueno, pues ¿nos puedes hablar o contar algo de esos proyectos futuros, lo que puedas? O sea, me imagino que hay cosas que
no puedas momento, contar. Capitán, poco de momento porque está todo muy todavía en fase preliminar, ¿no? Uh-huh. La verdad es que desde que cerramos el Invita, pues por lo menos en mi caso me lo tomé con calma, ¿no? Porque sí que quería... si tenía que volver al podcasting en un proyecto que a mí me ilusionara y me gustara, no por el hecho de decir, bueno, pues hay que hacer algo rápido para intentar suplir la falta del Invita, ¿no? Y me quedé ahí 3 o 4 meses pensando, ¿no? Y hasta que, como suelen pasar estas cosas, ¿no?, en la ducha, pum, te llega ahí una idea. Lo apunta rápidamente y a partir de ahí comienza un poco todo, ¿no? Y sí, es un proyecto ilusionante. Tengo una ventaja y un inconveniente, ¿no? La ventaja es que, evidentemente, ya hay una experiencia aquí de unos años haciendo podcasting y ya sé lo que quiero y también sé lo que no quiero, sobre todo, ¿no? O sea, más que lo que quiero, sé lo que no quiero hacer, ¿no? Y quiero hacer lo que a mí me gusta y nuestro concepto de siempre. O sea, es el podcast pues independiente 100%, totalmente amateur, por hobby, porque nos gusta, porque nos divierte, y con pocos objetivos más, ¿no? Y evidentemente, pues yo al principio lo hablaba con Teresa, ¿no? Porque Teresa me decía, bueno, pues quizás busca, no sé, un proyecto un poco diferente al Invita, ¿no? Para, digamos, ampliar el abanico y un poco también tal, pero es que no me sale, es que el podcast es lo que sé hacer, básicamente, ¿sabes? Y aunque al principio decía, pues no voy a hacer un magazine, voy a intentar buscar un formato diferente, pero no se me ocurría nada, digo, pero ¿por qué voy a bloquearme a mí mismo lo que a mí me gusta hacer, ¿sabes? Entonces digo, pues nada, pues y va a ser otro magazine, sí.
Ya lo soltaste, bien, bien.
No exactamente como Invita, lo primero y principal, porque no va a estar Teresa, que evidentemente, como ya os podréis suponer, la voy a echar muchísimo de menos, porque Teresa y yo tenemos un feeling especial para esto del podcasting, ¿no? O por lo menos es lo que sentimos nosotros, y tal, ¿no? Pero bueno, va a haber equipo, va a haber voces nuevas en ese podcast que no han tenido experiencias podcasteras anteriores, y eso yo creo que también le va a dar un punto interesante, ¿no? Para de alguna manera pues explorar alguna otra vía, ¿no? Va a ser un magazine con secciones y empezaremos, si todo va bien, pues yo creo que a finales de septiembre, principios de octubre, por ahí. Estamos en un momento inicial, un poco colocando todas las piezas. Y bueno, pues básicamente es eso, ¿no? No os puedo dar el nombre todavía, pero lo os enteraréis a no mucho tardar.
Genial, pues bueno, si haces alguna promo, que ya no se estila, pero quién sabe, pues no la mandas.
O una buena promo. Ya no hay promos, Jogrin.
Yo hay promos.
Yo que defendía.
Bueno. Eso de que no hay promos, porque Spotify ha introducido una cosa que son que es el equivalente a una promo, que es una especie de tráiler del podcast que puedes poner, lo puedes subir en Spotify, y entonces el oyente te escucha eso y se puede hacer una idea del podcast. O sea, que ha vuelto, la promo ha vuelto, aunque con un toque distinto, pero...
En YouTube está lo mismo, en la parte de YouTube, cuando entras es el video como destacado, sí, que es así chiquito. Sí, sí. Así que, miren, y esas cosas las inventamos en el podcasting, ¿no?
Hombre, aquí hay un tema, y es que una cosa es que tú hagas una promo y otra que las puedas colocar, porque ahora, en el podcasting de hoy en día... Eso de pasarse promos por amor al arte se acabó.
Bueno, eso sí. Pero bueno, han cambiado.
Cuatro locos como nosotros, que podemos seguir metiendo promos en nuestros programas, Eso ya está casi desaparecido.
Pero yo creo que sí se puede. A ver, yo creo que sí se puede, pero es que también creo que eso ha cambiado. Quiero decir, por ejemplo, ahora se lleva mucho el recomendar podcast. Yo he escuchado muchas veces recomendar podcast en otros podcasts y tal y cual. Más que la promo en sí. Porque yo, en el fondo, te digo una cosa. A mí, yo escucho una promo que he hecho, el podcaster que sea. A lo mejor antes, cuando al principio, que había un poco podcast, sí me decía, yo quiero escuchar esto. Ahora me atrae más, porque claro, por ejemplo, si me hablan de un, si me ponen una promo de un podcast de cómic, digo yo, bueno, pues yo escucho 3 o 4, ¿para qué voy a escuchar uno más? Ahora, si a lo mejor un podcaster o alguien que yo suelo escuchar habitualmente me dice, este podcast a mí me encanta porque me aporta esto y lo otro y lo demás allá, voy a ser más propenso a escucharlo que si escucho la promo. Y eso, por ejemplo, el recomendar podcast en otros podcasts se está haciendo mucho más ahora que antes. Y se hace menos cansino. Este hombre, por ejemplo, Emilcar, creó su podcast Promo Podcast, ¿vale? Que se llamaba Promo Podcast porque él, la intención era poner, subir una promo de un podcast cada vez que hiciera un episodio. Y al final lo quitó porque se dio cuenta de que, primero, a nadie le interesaba la promo y que era mucho mejor el hablar de un podcast a lo mejor en un episodio y la gente le iba a hacer más caso que si... O escuchar, por ejemplo, una entrevista con el podcaster que lo hacía, que escucha la promo, porque la promo está muy bien, pero es que tampoco somos publicistas, quiero decir, la promo estaría muy bien si lo hiciera un equipo de marketing que hace que llame la atención del oyente, pero...
Tenía su gracia, Normio, o sea...
Sí, tenía su gracia, claro que sí, pero te quiero decir que ahora que hay tanto podcast, que hay tanta cantidad, la promo ya no te dice tanto, ¿sabes lo que quiero decir?
Sí, eso es así. Además, nosotros que en Invita hemos puesto promos todas las temporadas. En las últimas, sobre todo en la 6 y en la 7, me costaba mucho conseguir una promo. Es que la gente no hace promos ya.
Claro.
O sea, es así. Entonces, bueno, pues tiempos nuevos, ¿no?
Claro, es que antes tenía mucho sentido porque tú decías, un podcast de cómic, dices tú, hostia, por ejemplo, de cómic de DC, tú dices tú, no hay ningún podcast de cómic de DC, yo tengo que escuchar este podcast. O un podcast sobre automoción, dices tú, hostia, no hay ninguno, pero es que ahora hay, buscas en iVoox, en Spotify, lo que sea, y encuentras a patada. Entonces, no te llama tanto la atención como antes, no es un caramelito como antes era la promo en sí.
Sí, es... bueno, lo que tú decías, es decir, ya no se estila, pero igual hay sorpresas, ¿eh? Y las cosas pueden volver, ¿eh? Como han pasado. Bueno.
Esperemos que vuelva el feed. Esperemos que vuelva el feed.
¡Ay, el feed manual, ahí, realizado con amor y con cariño.
Como decía una camiseta de madrileño, no feed, no podcast, o algo así.
No feed, no podcast. Bueno, pues nosotros no tenemos promos. Antes se ponían promos aquí también, pero...
Sí.
Pero tenemos cortes y te invitamos a escuchar los cortes. Hoy los cortes de hoy están perfectamente ambientados, son muy viejunos, son tienen sabor añejo, aquello con olor a pozo.
Pues, ¿Cómo qué?
Estás escuchando el podcast donde salen todos los demás.
Pero esto es bueno porque así pierdo 2 kilitos grabando.
Mando adelantando.
Adelantemos.
Alarguen.
El primer corte es precisamente de... Mira, ahora que hablábamos de promos, de gente que aburrió a la podcastfera con promos. Aburrió entre comillas porque eran unas promos muy divertidas las de Gravina. Y de hecho creo que antes de hacer, bueno, lo explicaron en el pasado capítulo, antes de hacer su propio podcast, estaban de promos en otros podcasts. Pues precisamente hoy tenemos un corte de Gravina. Un corte que subió Josh Green al canal de Telegram que tenemos, que luego lo pondremos en la descripción del capítulo, en el que podéis poner los cortes que creáis convenientes o que os gustaría que salieran aquí, como es este. En el que Pablo demuestra que las matemáticas no es lo suyo. Cuando quieras, Josh. Ahí.
¿Josh?
Ah, es que le están llamando.
Ah, vale. Muy buen momento.
Ay, Dios, que no me he dado cuenta. Bueno, pues nada, no pasa nada. Tú eres fan de Gravina, Jan.
Sí, hombre, yo he escuchado Gravina pues prácticamente pues casi de siempre, ¿no? Probablemente quizás en la primera temporada menos, pero a partir de la segunda temporada de Gravina ya les he venido escuchando regularmente, porque evidentemente pues los dos, ¿no? son sí, unos cracks, ¿no? Y lo bueno que tiene esto es que a veces, pues claro, como escuchamos tantos podcasts, pues vas, vienes, lo dejas, lo recoges. Y yo, sí que es verdad que llevaba un tiempo sin escucharlos y hace no demasiado he vuelto a recuperar y es que me he descojonado vivo. Porque es que
yo también lo comenté. Sí, sí, yo también había, durante un tiempo había dejado de escuchar Gravina, pero lo he vuelto a escuchar y es que... Pero es que no han pasado el tiempo por ellos, ¿eh? O sea, están igual, siguen igual de frescos.
Muy frescos, sí, es verdad.
Que anteriormente.
Porque tienen su universo, es decir, lo de Gitana Vieja, yo qué sé, las manitas cogidas, cosas así.
Yo que... los conocí en la JPod de Madrid, que estuvieron y... Uh-huh. Y ya la primera noche, si recordáis, la de Madrid, 2013 estoy hablando, ¿eh? Las
sí.
En un hotel cercano a Atocha, ¿vale?
Sí, el Rafael, el hotel Rafael.
Luego nos empezamos a ir por Huertas ahí a seguir la risa y la fiesta y me fui con ellos. Yo, la verdad es que en JPO Madrid, pues conocía a poca gente porque me había incorporado hace poco al mundillo y como oyente, ¿no? Y acabé con ellos en un bar por ahí perdido de Huertas y el descojones, ¿sabes? O sea, porque es que son como son. O sea, no es que en el podcast hagan un papel, es que ellos son así, ¿sabes?
Entonces... Sí, son así.
Además, Arturo tiene, que lo que comentábamos en el otro episodio, Arturo tiene la virtud de convertir la anécdota más insulsa en algo maravilloso, o sea, porque le da mil vueltas y le dice, porque, y hace comparaciones y porque no sé cuánto, yo, o sea, no sé, es que le da a todo, le hace un aura alrededor y que te descojonas con él, te cuente lo que te cuente. Claro, después está contando la muerte de, yo qué sé, te puede estar contando el holocausto nazi, como te lo cuente Arturo, te ríe.
Pues le mandamos un saludito, ya saben, en el episodio pasado que tuvimos aquí a Pablo, pues ya después, sí, ¿no? Invitaremos a Arturo aquí con el buen Capi, con su sección.
Sí, bueno, también lo invitamos, pero no se presentó. La gracia de este corte me ha demostrado que Arturo está bien, está con salud y está
presente. Sí, no ha muerto.
Pues vamos a escuchar este corte, Josh, en el que Pablo nos demuestra que las matemáticas no se pueden.
No es lo suyo, venga.
Pero esto es bueno porque así pierdo 2 kilitos grabando, Pablo.
Claro, pues la cosa es esa, que llevamos un tiempo sin grabar, que además hemos tenido otros proyectos y seguimos teniendo otros proyectos, como es la trastienda del señor Ming o los hijos de Willy el Tuerto, y que hoy es el programa 189 de Gravina 82, que el próximo episodio será episodio 200, Arturo.
189,
Gravina,
no,
Pablo, 200.
De 189 va al 190, Pablo. Yo, escúchame, yo que Pablo, tenemos una carrera a la espalda, Pablo.
Es verdad.
Pablo, que no sabe contar, hijo de puta, que te faltan 10, Pablo. Pablo, por favor. Pablo, por favor, que tú puedes votar, Pablo.
Me acabo de romper.
Hostia, Pablo, que me ha dejado frío, me ha dejado todo el cuerpo cortado, Pablo, que tú eres padre de familia, que no sabe contar. 189, 200, bien. ¡Bien! ¡La abuela ha cumplido 200 años! ¡Qué bien, hijo! O sea, como tú hagas la igual...
Vale, pero esto tiene una explicación, ¿vale? Ahora,
¿tú cuántos años cumple la niña? A tú ponle feliz cumpleaños, la tarta ya toma por culo. A ponerle número, que los números son personalidad y eso va en contra de mi creencia.
En fin, que bueno, voy a hacer una pausa para recuperar y ahora explico de qué va la cosa. Vaya.
Muy bonito, 189, 200, ¿cómo no?
189 más 1, 200. Bueno, son cosas que te pueden pasar. ¿Os ha pasado alguna vez que contando hayáis cometido un error garrafal?
No.
Joder, qué bien.
No. La verdad es que no.
No, la verdad es que no. Así, por lo menos de contar así, ¿no? Yo he tenido discusiones por el tema, yo es que suelo calcular bastante bien de cabeza, y yo he tenido discusiones muy grandes con el tema de eso, de un cálculo de algo, porque yo estaba convencido. Y de hecho por ahí algún día si me peleo con Porti, sacaré por ahí que lo tengo guardado un audio de Porti haciendo unos cálculos de una edad y tal, cuando grabamos el Altillo Podcast, que son dignos de ser escuchados.
Ay, qué corte nos estamos perdiendo con eso. Yo recuerdo que, para cuando eres adolescente, bueno, tienes 16 años, pero todavía no tienes un trabajo estable, era taquillero en un cine. Y me equivoqué dándole el cambio a un señor. Es decir, me dio un billete de 10 euros y, bueno, le di cambio como si fuera de 50. Bueno, en pesetas entonces, Y desde entonces no me he vuelto a equivocar. Porque como tuve que ponerlo de mi bolsillo, no me he vuelto a equivocar desde entonces. En ese tipo de cosas, en temas de cambio y todo eso. Pero sí que es cierto, ahora que decíamos eso de que dice Normio que es bueno contando, yo me he vuelto con los años súper perezoso con eso. Para cualquier cálculo, la calculadora. O sea, no ni me esfuerzo. Y es un problema, porque realmente es el cerebro es como un músculo y hay que motivarlo para eso. Pero
a mí también me pasa, Capitán, y yo trabajo con números y vamos, sin mi calculadora Casio blanca, no voy ni a la esquina, vamos. Va conmigo a todos los lados la calculadora. Es así.
Mira, acabas de decir una cosa muy significativa. Tú utilizas tu calculadora Casio blanca, no es aquello, voy a coger la aplicación.
No,
calculadora, sí señor.
La mía. O sea, otra no me vale. No me vale porque no estoy acostumbrado a ella. Y la productividad cae de manera exponencial. O sea, evidente. Y además, por muchos ordenadores que tengamos, por muchas hojas de cálculo, por mucho Excel, yo que soy de la vieja escuela, en eso también. Y yo sin mi calculadora no trabajo.
O sea, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, el tener una algo de mano, o sea, que incluso...
Con teclas gordas.
Sí, con tecla gorda. Y bueno, y a mí me pasa incluso que el tema de usar un teclado de ordenador sin el bloque numérico...
Te sientes
en pelotas. Me ralentiza un montón. O sea, ese tipo de tonterías que dices tú, esto da igual. No, da igual en absoluto. Hay cosas que están por algo, quiero decir, como la calculadora, como, o sea, por mucho que tengas un móvil, o sea, o tienes el móvil o el iPad o lo que sea, ¿no? Constantemente con la calculadora puesta para usarlo cuando te haga falta, que es absurdo, o te tienes una calculadora que gasta mucho menos energía y que cumple su función y te arregla la vida rápidamente, ¿no?
Con respecto a la calculadora, tengo una anécdota que os podría contar de una cosa. Yo creo que una de las sensaciones más humillantes que he tenido en mi vida, que me pasó estando en Rumanía. Bueno, resulta que yo trabajaba allí, hacía un proyecto allí y me tenía que ir al aeropuerto, o sea, de la obra me tenía que ir al aeropuerto. Y entonces necesitaba coger un taxi del sitio que yo estaba al aeropuerto, costaba 16 leis en moneda rumana.
¿Y podía llevar tanta bolsa de patata? ¿Te cabían las 16 leis en una bolsa?
Sí, pero tienen que ser de leis vinagreta, no puede ser una cualquiera. Bueno, pues tenía que sacarlo, o sea, 16 leis y miro y... Lo que llevaba era euros y me daba pereza porque tenía billetes grandes de cambiarlos a leis y digo, ¿y ahora cómo consigo 12 leis? Y me voy a un exchange y le digo, oye, ¿me puedes cambiar? Se lo dije en inglés porque rumano no hablaba. Le dije, ¿me puedes cambiar 3 euros en leis? Más o menos el cambio es 1 euro, eran 4,20 leis. Y la chica del exchange me toca un cartel, me señala un cartel que dice, no se admiten monedas. O sea, lo mínimo era un billete de 10 euros lo que te cambiaban. Pero es que tenía billetes gordos, tenía billetes de 500. O sea, me habían pagado en billetes de 500. Y me da muchísima pereza tener que cambiar un billete de 500 en moneda romana. Entonces, eso lo decía la chica que estaba en la oficina. Pero tenía detrás a su jefe y el jefe viene y me dice, espera, ¿cuánto necesitas? Y le digo, pues cambiar 3 euros. Vale. Y entonces me dice, ¿3 euros? Vale. Coge una calculadora y hace, delante mío, 3 por 4. Y sale 11. Y yo le digo, no, 3 por 4 es 12. No, mira, te lo voy a volver a hacer. 3 por 4, 11.
¡Qué cabrón! ¿Eh?
Y yo digo, claro, el problema es que ya tienes que, un nivel de cabreo y ya te tienes que cabrear en rumano y decir, oye, tío, que me estás jorobando. Me estás jodiendo. Y entonces al final el tío me dijo, con toda la picardía, me dijo, te estás enfadando por 25 céntimos de euro. Claro, el tema era, mi cabreo era de que me estaba llamando idiota, de que yo no sé, o sea, yo, bueno, cualquiera con un mínimo de conocimiento sabe que 3 por 4 es 12. Y el tío, descojonándose, despollándose con la calculadora, me decía 3 por 4, 11. Y al final me dice, ¿los quieres o los dejas? Y los cogí. Me fui con mis 11 leis. Me fui a coger un taxi. A la vuelta, le dije a mi compañero de trabajo que estaba allí, le dije, le explico la anécdota. Y me dice, hombre, no, a ese exchange no puedes ir. Porque allí trabajan con calculadoras trucadas. Y era algo que sabía todo el pueblo. Pero es tan sutil, o sea, es decir, vale, si fueran dólares, pues igual sí que, pero estábamos hablando de 25 céntimos de euro. Y entonces era aquello de decir, te vas a enfadar por 25 céntimos de euros, ya, me estás estafando en la puta cara 25 céntimos de euro, pero es que es un insulto a la inteligencia.
Claro, lo hubieras videograbado, bueno, con tu teléfono o algo.
Ostras, eso hubiera sido brutal.
De la calculadora.
Porque al final el tío incluso me decía, me daba la calculadora, hágalo usted si quiere. Digo, no, es que no necesito una calculadora para hacer 3x4.
No, yo te entiendo, sí. No, pero es que hay cosas que tú confías mucho en los demás. Por ejemplo, allá, bueno, creo que no lo estilan tanto. Lo que nosotros aquí en América decimos las tienditas de la esquina. Sería lo más parecido, sí, al chino, me parece, que sí, ustedes tienen.
Sí, al chino, al ultramarino antiguo. Sí.
Algo así.
Sí,
entonces, tú vas y, bueno, agarras lo que quieras, ¿no? Refrescos, papitas, ¿no? Nosotros le decimos sabritas, sí, lo que tú quieras. Y ya, entonces tú dices, oye, ¿cuánto es? Te dicen, pues 500 pesos, ¿no? 25 euros. Muy bien. Pero tú esperas que te están cobrando bien, ¿no? O sea, en la mente no estás pensando. Tienes una idea, o sea, puedes decir, bueno, son, ¿no?, 2 euros de acá, 4 por acá, y vas sumando, pero cuando llevas, no sé, 20 artículos, pues no tienes idea y confías mucho en ellos, ¿no? Pero mira, qué canijos, y pues tenés razón, pero bueno, sí, está bien. A ver, muchachos, ¿quién se acuerda qué es el beeper? ¿O ustedes allá le llamaban
igual? Sí, claro.
Sí. Nosotros tenemos el beeper, sí. La Coca-Cola se infló a regalar beeper, sí.
Sí.
Genial. Ahora imagínense. Mira, ahora
tendríamos que haberle explicado a Katy que es un beeper.
Sí, como no se lo tenemos que explicar, que le sigue.
Pero igual sí que tendríamos que explicarlo a la audiencia porque igual tenemos algún millennial.
Sí, a ver, un beeper es lo que se llamaba un mensáfono, ¿vale? Es decir, un aparatito que tú le contratabas a Telefónica, te costaba un dinero el aparato y después cada mes tenía una suscripción. Y lo que ocurría es los típicos busca, ¿no? El busca. El famoso busca de los hospitales, ¿no? De que,
sí, claro,
doctor no sé qué, ¿no? De urgencia, ¿no? Pues eso que se sigue usando, que de hecho se sigue usando en los hospitales muchas veces, eso se usaba, era a nivel no solamente del hospital, sino, o sea, a nivel de, así como de España en realidad. Y tú llamabas a un número de teléfono y decías, quiero dejar un mensaje para tal número de abonado. Entonces, ese mensaje le llegaba a la persona a través del beeper, que tiene una pantallita LCD, y ahí le salía el mensaje.
Ahora imagínense esto. Bueno, esto es ahora el WhatsApp, ¿no? O sea, tú búscalo como quieras, Telegram y demás. Pues bueno, nuestros amigos de La Hora Feliz opinan al respecto. Escuchemos.
Sí, sencillito y ya.
¿Era un WhatsApp?
Nada de...
Era un
pues
WhatsApp
sí,
sin tanto pedo.
Pero no tenías que estar viviendo ahí como que, ay, a ver qué meme me van a mandar.
¿Pero alguna vez mandaron un beeper?
¿Un piolín?
¿Alguna vez lo mandaste?
¿Alguna vez mandaste una excelente semana a través de un beeper?
No, a ver, tenías que hablar. Hablabas a la compañía y decías... quiero mandarle un mensaje a mi, así como en la radio, quiero mandarle un mensaje a mi papá. Uh-huh. Díganle que lo estamos esperando desde hace una hora, que mi mamá ya está enojada.
¿Te acuerdas del eslogan? Era tírame un bipazo.
Tírame un bipazo. Y mandabas
tu bipazo.
Y entonces te seguían el dictado, ¿no?
A ver.
Uh-huh. Y cuando te lo iban repitiendo, te sentías bien estúpido. Mamá está esperando desde hace una hora.
Sí, es como un telegrama.
Una hora.
Claro, el WhatsApp era una persona, qué chingón.
Wow, sí, era una persona.
Era
que
un
te
señor
lo
que.
Ajá, y daba vergüenza.
¿No?
Tírame
empleo.
Un bipazo.
Wow. Ahora, imagínate qué vergüenza daría ahorita que dijeras, a ver, que el WhatsApp fuera así, que dijeras, dígale que me mande
dígale
un desnudo
es
agarrándose las chichis.
Exacto. Sí, dígale que la espero en mi casa, changuito tapándose
dígale
los ojos.
Dígale que quién es esta pendeja la que le dio like.
Ay, qué
oiga, cuéntale este video de YouTube, Isel. Escríbale este video de YouTube. Oiga, escríbale este meme. O sea, está muy pendejo. Me lo llevo, ¿eh?
¿Sí? Ah,
no,
sí,
adelante,
quédatela.
Adelante,
no te preocupes.
Aquí para
pero
servirte,
vamos a mandar a la canción del beeper. ¿Qué te parece?
Me
para
parece
que
una idea
que quedes con tu tema y con tu premisa y con...
Claro, imagínate, eso ya no aplica ahora, ¿no? Así, imagínate eso, le dices, a ver, aquí te mando un... Le tienes que describir la intro del Barbe del... ¿no?
Era, el beeper era buenísimo. Yo tuve una novia que tenía un beeper de la Coca-Cola y me hacía enviarle mensajes al beeper para quedar y todo esto. Y era caro de narices, era...
No era barato, ¿eh? No era barato para nada.
No era barato para
nada. Y el de la Coca-Cola ya era barato, quiero decir. El de la Coca-Cola, creo que al abonado le costaba muy poco y a ti te costaba a lo mejor, no sé si eran, la llamada eran dos euros, un euro y pico.
No, era pero casi bueno. 100 pesetas, ¿eh?
Sí.
O sea, yo le decía, es una ruina. O sea, estaba enviando ahí mensajes y al final, bueno, ya empezó ya la telefonía móvil y ya se acabó esto. Pero hasta hace poco todavía he visto algún beeper en el sector médico, ¿eh?
¿En serio? Todavía. Mira.
Es raro, pero todavía alguno hay, sí. La verdad es que es un aparato casi de colección ahora.
Sí, ya han colgado el enlace en el chat de Spreaker. Y sí, es un aparato de coleccionista de gadget de... Pues sí. Comentar que el audio es de La Hora Feliz. Es un programa de radio, entiendo, ¿no?
Podcast.
Es un podcast.
Sí, lo que pasa es que su network
es
le
muy
dicen
bueno.
Radio Squad. Te saluda Ramón Manuel Ríos, que dice, buenas noches, aquí un fan de Jean Bedel.
Amigo Ramón, buenas noches, caballero. Un crack.
Bueno, ya veo que... ¿Ves? Esto está bien, porque así se nos viene la audiencia del Barbedel.
Claro.
¿Qué iba a comentar? El capítulo este no tiene desperdicio, ¿eh? Porque tú pusiste este corte, Josh, pero es que ese capítulo da para muchos más cortes, ¿eh?
Uy, todos, pues me encanta ese podcast, es buenísimo.
Es muy bueno. De hecho, hay uno que la chica habla de... Dice, yo soy muy de mamado. Para referirse a que le gusta beber. Y dices, bueno, claro, aquí decir eso no queda muy elegante, ¿eh? Decir yo soy muy de mamado.
Sí, o muy de chupar, algo así, de viste.
Sí, muy de chupar, claro. Y habla de la... También aquí podemos escuchar la diferencia entre agarrar y coger. Son cosas distintas allí.
Sí,
claro. Allí también lo dicen. Bueno, el siguiente podcast, el siguiente trozo lo cogí de... antes habéis comentado podcasts que son muy... Que hay unos podcasts que son muy relajados que lo que hacen es dormirte. Son los que yo utilizo cuando, pues bueno, necesito dormir. Escucho podcasts así de estos relajados, sobre todo de misterio, que me ayudan a dormir. Y luego normalmente no me acuerdo de nada. Pero este estaba escuchando y hablaba... de ajusticiamientos y formas de matar a la gente en épocas pretéritas. Y ustedes han oído hablar de lo que es la muerte por incubamiento.
No.
¿Encubamiento? O sea, ¿que te meten en una cuba?
Sí, te meten en una cuba, pero pensé que era cachondeo, pero luego miré y no, esto, este tipo de justiciamiento se hacía. En todo caso, escuchamos el audio y luego pasamos a comentarlo.
Pero antes hubo muchos otros métodos y más salvajes.
¿Por ejemplo?
La decapitación, el encubamiento. El encubamiento ya venía de los romanos y era meter al condenado en una cuba, en un barril, con una serpiente, un perro y un gallo, y echarlo así todo revueltos, imagínate, y echarlo a un río y que, bueno, se fuesen matando entre ellos o que las corrientes del río lo matasen. Esto se mantuvo hasta el siglo XIX. Tenemos casos de ejecutados, era el castigo para los parricidas. En Barcelona, por ejemplo, se ejecutó a una parricida y una vez muerta, el cadáver se metió en una pipa, en un tonel y se echó al río.
¿Y lo grabaron? ¿No? ¿Eso es un
ovni? ¿Has dicho un perro, una serpiente y el ajusticiado?
Y un gallo también.
Ah, y un gallo.
Y creo que un mono, que me había olvidado antes. O sea, imagínate el panorama.
Tremendo. Vamos a terminar este capítulo mono que tanto te gusta con...
Es que oigo el...
¡Ay! Esto me recuerda a un chiste, ¿no? De, en plan, que hacen un mono, una serpiente, un gallo y una persona y un romano en un barril, ¿no?
El programa el de Miguel Blanco, ¿me suena?
Sí, el Espacio en Blanco de
Miguel Blanco. Espacio en Blanco, sí.
Hay algunos que son memorables, hay otros que son muy una fumada. Pero este, por ejemplo, que es una escritora gallega que hablaba precisamente esto de temas así, un poco la cara, digamos, siniestra de la historia española y tal, la famosa leyenda negra española, pues hablaba de estos temas y hablaba de tipos de muertes que había en la época. Este sí que es de los romanos, de hecho, si lo buscáis en internet, encubamiento, aparecen registros de hasta el siglo XIX en Navarra de muertes por encubamiento para los parricidas. Yo no lo había oído nunca, me pareció maravilloso porque yo conozco gente que tan mala, que si la metes en una cuba, se carga la víbora, al gallo, al mono y al perro.
Y la madre que lo parió.
Exacto, pero es un... No sé, es que dicen, bueno, te vamos a matar, te vamos a meter en una cuba con una serpiente, un gallo, y dice, y puede pasar de todo, o sea, es...
Va a haber que meterlo en la lista de muertes de la canción de Javier Claret de la hoguera, ¿no? Falta el encubamiento, nada más.
El encubamiento, no me parece sublime. La muerte por encubamiento. Bueno, estas cosas, Josh, vosotros que estáis en el nuevo mundo, pues os las habéis ahorrado, gracias a Dios.
Claro.
Pero bueno, el siguiente audio... es todavía más infame, es de un podcast que se llama La Caja de Pandora y, bueno, forma parte un poco de esta nueva normalidad que nos toca vivir después del coronavirus. Y es un montón de podcasts que han salido contando historias de orígenes extraños del COVID-19 absolutamente conspiranoicos. Pero... este en concreto se lleva la palma porque están haciendo una predicción de cómo será la próxima vacuna contra el COVID y es una fumada, tenéis que escucharlo. Cuando puedas.
Y entonces además esos virus te ponen por un lado el virus, vamos a decir biológico, por decirlo de alguna forma, y después esta otra parte que Luis comenta que es la nanotecnología. Pero sabemos que lo que hay previsto, no sé si se puede mencionar porque no nos dejan hablar de nada, para curar ese virus, esta nueva cura que sale, que nos van a inyectar en determinado momento, cuando esté lista, que nos están haciendo además ya como cuando hay un estreno, una película, o sacan un nuevo...
Sí, sí, están haciendo la premier,
están creando expectación, ¿no? Sí. Y yo creo que la gente va a ir a reservar las unidades, igual que cuando sale una nueva unidad de un teléfono móvil famoso, ¿no? Van a reservar para ser los primeros en ponérsela. Sabemos que lleva tecnología informática, es decir, no es una vacuna típica, sino que lleva pues una tecnología añadida, ¿no? Estos virus también, estos virus son informáticos, es decir, nos están programando como máquinas y no nos estamos dando cuenta. Entonces muy está muy divertido todo, porque ellos qué hacen, como Luis dice, te sueltan la noticia, te la plantan ahí, te dan la información a tu, en tus narices, pero como te la envuelven en un halo de, o bien de, por ejemplo, en el caso de las películas, si es en una película que se está dando cantidad de información, predictiva programación, ¿no? Eso es una programación predictiva, ¿no? No sabemos cómo llamarlo. O sea, te lo sueltan ahí porque tienen obligación por la ley del libre albedrío. O sea, ellos te están diciendo, esto es lo que va a pasar. Pero tú lo archivas como película de ciencia ficción. Es decir, tú lo pones en tu cabeza, en el cajoncito de ficticio. Por lo tanto, cuando esa
A ver, el virus es informático. Bueno, pues nos abre grandes posibilidades. Podemos decir, escucha poza. Es decir, podemos grabar un montón de cosas allí si es un virus informático.
Yo sería feliz, pero ya tener 5G en el cerebro o una cosa así, estaría maravilloso.
Hombre, por lo menos no ha dicho que nos quieren meter un chis para controlarnos, como decía el presidente de la Universidad de Murcia, ¿no? La Universidad Católica de Murcia, o sea.
Sí, el chis. Pero
la noia, ¿no? ¿Verdad? Ha llegado ya.
Sí, sí, sí.
Totalmente. Una cosa
es que se podría hacer un especial de podcast, solamente de cortes, de fumadas de coronavirus, ¿eh? De ideas absolutamente locas, pero locas. Sí, sí.
Pues invitemos a los de cuarentena.
A Miguel Bosé. Vamos a invitar a Miguel Bosé. A Miguel Bosé vamos a invitar aquí al podcast.
Invitamos a Miguel Bosé. ¿Está en España o está en México? Que he oído de todo.
Yo creo que está en España.
Está en España, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no sé qué. Que les iba a preguntar, espera, antes de irnos. Es decir, al menos me está pasando a mí. En mi ambiente, digamos, de gente conocida, este tipo de teorías está cuajando. Y eso me preocupa muchísimo.
Yo creo que tiene su explicación y de hecho de esto vamos a hablar dentro de poco en Pienso lo que tú sabes, porque tiene su explicación. Es decir, la gente, esto es una cosa que no hemos vivido nunca nadie, ¿vale? Uh-huh. Estamos, o sea, ahora podemos entender, y esto va a parecer muy raro, pero ahora podemos entender lo que le pasaba al padre de la niña esta del cáncer, de Desi, creo que era, el que sí, se recurrió todos los platos. Porque es algo que no está en nuestro control. Es decir, manejar esta situación no está bajo nuestro control. Entonces, pensar que no es verdad o que es una conspiración y que nos está que hay una mano negra por ahí que está manejando, nos da esa sensación de control. Es decir, si tú piensas que quien está manejando esto es Bill Gates, como están diciendo toda esta gente, Bill Gates y Soros, que la economía, por ejemplo, como una cosa que ha manejado mucho la derecha últimamente, que es el tema de echarle toda la culpa de los problemas económicos de España a Soros, porque Soros está de acuerdo con el gobierno socialcomunista, ¿no? Y tal y cual, no sé qué. O sea, eso es una cosa que en realidad es una fumada, sí, es una fumada, pero en el fondo tiene su lógica. Es decir, cuando algo no lo podemos controlar, intentamos razonar, o sea, darle un punto en el que lo podemos controlar de alguna manera, aunque sea diciendo, no, es que yo me voy a poder oponer a esta gente que son unos totalitarios que me quieren imponer su voluntad y tal y cual. Entonces yo voy a luchar contra eso, voy a salir sin mascarilla a la calle a manifestarme, voy a hacer no sé qué, mejor que estar en mi casa pasando miedo. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, en realidad es eso. Cuando algo no lo puedes controlar, algo se sale no es habitual y no estamos acostumbrados, porque, por ejemplo, en Asia, entre una cosa y otra, entre los terremotos, entre tal y cual, están acostumbrados a que de vez en cuando hay que tomar medidas para ponerse a salvo y hay que tener cuidado, hay que tener. Eso aquí, esa cultura aquí en España, por ejemplo, no la hay. Bueno, en España, ni en Estados Unidos, ni en muchos sitios. Como se pueden ver imágenes, por ejemplo, cada vez que hay un tornado y no sé qué, siempre hay una imagen, o incluso aquí en España, cuando hay una inundación, siempre hay una imagen de algún colgado que no se quiere ir de su casa porque le da igual que le coja el. Pues eso, sí, esa actitud es lo mismo que esto del negacionismo, o sea, es la misma base.
También hay una cosa, que una variable de incremento de todas esas tendencias, yo creo que también es, pues, evidentemente, las redes sociales.
Las redes sociales, claro, claro.
Evidentemente, sí. Porque antes, yo creo, cuando no existían, pues sí, siempre ha habido gente que iba un poco a contracorriente de todo y que, bueno, pues se han tachado de locos, ¿no? O de gente que no iba con lo racional, ¿no? Pero ahora las redes sociales lo juntan y se alimentan a ellos mismos, con lo cual se incrementa esa popularidad, aunque lo que estén diciendo, pues evidentemente, bueno, pues tenga muchas dudas, ¿no?
Sí, claro, lo malo también es esa responsabilidad, ¿no? O sea, de gente tan famosa como él, sí, por ejemplo. Porque, o sea, mira, cada quien es libre de creer la estupidez que quiera y de automatarse y lo que tú quieras, pero realmente, por ejemplo, convocar a gente y sal y no pasa nada. Y lo digo también por mi presidente, ¿eh? Cuando esto empezó, él tenía así una figurita de estas religiosas, de a mí esto me protege. Y, o sea, estupideces que ponen en peligro realmente a millones de personas, ¿no? Entonces, que dicen, bueno, si el presidente lo dice, o en su caso, ¿no? Que la farándula prima. Si una celebridad lo dice y me invita a salir, pues no pasa nada, no me voy a enfermar. O sea, eso es lo grave, ¿no? Utilizar eso para dañar a la gente, aunque sea sin querer. Pero bueno, sí, cada quien puede creer lo que quiera, pero un poquito de cabeza, nada más.
Sí, pero cada uno es libre de decir lo que quiera, pero, y a esto lo vengo a referir, he traído este corte, porque también quiero un poco hacer reflexionar la responsabilidad. Si tenemos en cuenta que un podcast es un medio de comunicación, la responsabilidad que los podcasters o los comunicadores tienen a la hora de difundir esos mensajes. Tú tienes este podcast, está colgado en la red y lo escucha gente. Y claro, yo he sacado este audio, pero el tono de todo este podcast, el podcast tiene por título ¿Qué pasará en septiembre? Y ese es el título de este capítulo de la Caja de Pandora. Es del 26 de agosto, tiene un par de días. Lo que te está diciendo es, esto va a ser así, pero no es nuestra opinión, es esta, no, que tenemos información privilegiada, obviamente no dicen sus fuentes porque no existen, claro. Pero tú escuchas eso y te dices, oye, que he escuchado esto, esto... Claro.
Pero el problema que tiene esa gente capitán es que son gente que está, o sea, no es un tío, en muchos casos, como pasa, como yo creo que también pasa con Miguel Bosé, no es el señor, es Miguel Bosé no gana nada, al revés, pierde por salir diciendo esas cosas.
Sí, totalmente.
Entonces, ¿por qué lo dice? Porque él está convencido de eso, que ese es el problema, ¿sabes? Que hasta Miguel Bosé esté convencido de esos temas. Entonces, igual que lo que pasa con este podcast, ¿vale? Son gente que en el fondo está convencida y si se tiene que inventar las cosas, o sea, no se las inventa, sino que digamos, no, esto lo he escuchado aquí, esto tal. Mira, el otro día vi un hilo en Twitter de un, no me acuerdo quién era, pero uno que vinculaba a Miguel Bosé, porque como estaba en Warner y estaba en esto, como, o sea, y era un artista, ¿no?, que estaba en Warner, no sé qué, y decía, porque se sabe que hay muchos artistas como Madonna, no sé qué, que son Illuminati y son no sé qué. Entonces iba poniendo enlaces con las cosas. Y al final del todo del hilo decía, todo esto de arriba me lo he inventado. Pero a ti te ha parecido lógico porque he ido poniendo enlaces que te llevaban a cosas de verdad. O sea, he cogido la realidad, la he maquillado como me da la gana, ¿eh? Y te lo he presentado. Entonces, cuando tú haces eso, si tú ya tienes una cierta tendencia, como por ejemplo es el tener miedo a una situación como esta, a creértelo, pues te lo vas a creer. Porque dices, no, sí, que yo lo escucho en un podcast, o lo he escuchado, o lo he visto, no sé qué. O mira, Miguel Bosé... Lo que está diciendo. Y encima, además, lo peor de eso no es eso. Lo peor es que cuando a Miguel Bosé en la tele le dicen que está como una chota, dice la persona, ¿lo ves? Como está diciendo la verdad que quieren ocultar, están yendo en contra de él y están diciendo que está como una chota. Con lo cual, no puede romper ese círculo, salvo ignorándolo. O sea, si tú no haces caso a ese, vale, sí, que vamos a morir todos por el coronavirus porque es un virus y no sé qué, un virus informático y un nanobot que nos va a llevar no sé dónde. Y la vacuna, tú no te vas a poner la vacuna, vale, pues yo sí me la voy a poner porque a mí no me importa que tener chis en la sangre, ¿vale? Entonces, ya está, o sea, y no le da más importancia.
El problema de esto es que nos afecta, o sea, me refiero, claro, en ese caso particular, ¿eh? Porque sí, si sí, hay gente que se va a una montaña a ver si ven los extraterrestres, pues genial, pues
que
¿no?
Se vaya,
o sea, no,
sí.
No haya nadie. Pero aquí, si no te ponen la mascarilla, oye, pues a mí me va a afectar, porque yo el lunes me voy en metro y si no están puestas las mascarillas, pues a lo mejor tengo más
miedo. Claro, pero lo que pasa es que si llega un momento en que todo el mundo le ignora eso, la mayoría de la gente que... O sea, primero va a haber mucha menos gente antivacuna y segundo, alguna de esa gente antivacuna va a decir, oye, pues a lo mejor no es tan mal la vacuna. Porque en realidad no están convencidos, o sea, están convencidos porque tienen miedo y porque ven que la cosa sube y dicen, pues si la cosa está subiendo, o sea, si este movimiento está subiendo es porque es verdad. No. O sea, así. Ahora, si ven que la gente no echa cuenta que siempre, que sí, que no sé qué, ¿sabes? Pues, no sé, es como cuando a ti te, no sé, te gusta algo mucho, tú vas muy ilusionado porque llevas una prenda que te gusta mucho y te empieza a decir la gente, uy, pues te queda fatal, ¿eh? O, no es tan bonita. Y tú al final la dejas ahí en el armario y no te la pones. Pues esto sería lo mismo. ¿Sabes? Al final la gente se terminaría poniendo la vacuna. El problema es que se le está dando altavoz. El problema es que aunque no se le dé altavoz en la tele o lo que sea, en las redes sociales tienen ese altavoz ya, ese es el problema. Hay una cosa similar a esto que está ocurriendo ahora, que eran los preppers, que ahora son otra cosa, ¿vale? Pero en los 80, los preppers eran los que se hacían su propio búnker para si un día había una...
Una
guerra nuclear.
Una catástrofe nuclear.
Claro, sí, nuclear, intentar salvarse. A ver, algo de sentido tiene, quiero decir, a lo mejor del bombazo inicial te salvas, pero es muy improbable que cuando tú salgas ahí fuera tuviera cualquier forma de sobrevivir. Ahora, ¿qué ocurre? Que es que eso te da tranquilidad, decir, mira, tengo un búnker que me he hecho yo o lo que sea, donde que lo tengo ya hasta de víveres hasta arriba. Eso, había muchísima gente que hacía eso y había congresos de ese tipo de gente, sí, y había cosas así, pero claro, era una cosa mucho más lenta.
Porque, bueno, había un indicador en aquellos tiempos, yo me acuerdo de un debate en la tele, que para definir si un país era de más bienestar que otro, era el indicador de número de puestos en refugios antinucleares para la población. Por ejemplo, Israel tenía el 110%. O sea, tenía refugios para todos. Entonces decían, Israel es un país chulo para vivir. Pero, y España tenía el 4% o algo así. Era y decía, no, España no es un país de bienestar.
España tenía el búnker de la Moncloa y poco más.
Sí, Felipe González, el Alfonso Guerra y...
La bodeguita
antinuclear, antinuke. Pero que bueno. Pero ahora mira, efectivamente, miras eso y dices, ¡buah! Esto queda de modé totalmente. Claro. Pero aquello era real. O sea, el miedo a la catástrofe nuclear existía y era, era vigente.
Y había gente también que decía que eso lo había en su momento. Lo que pasa es que eran dos. Tú te enteras de eso ahora cuando lees un libro de historia o lees un tío que ha hecho una tesis o no sé qué. Te enteras de cosas así. De que había gente que decía que las armas nucleares no existían. Igual que dicen ahora del virus o dicen de la que la tierra es plana, o sea, todo ese tipo de gente ya existía entonces. El problema es que ahora tienen un altavoz y lo ves más y te da más miedo y se expande más, ¿no? Pero a mí sí me da la sensación de que muchas veces la gente que te dice gente normal, ¿no? Me refiero, gente no ya ha ido de la olla como puede ser a lo mejor Miguel Bosé en este momento o gente como Rafa Par y tal. Sino gente normal. Oye, que ahora está diciendo que eso puede ser cierto. Ese tipo de gente, a lo mejor dentro de un mes, sobre todo cuando esto baje, dice, ah, no, eso era una tontería, no, eso, ¿sabes lo que te voy a decir? Porque, porque ya no van a tener miedo, ¿me entiendes? El problema es ahora mismo que hay miedo, que hay desconocimiento, que hay incertidumbre, sobre todo la incertidumbre es muy mala. O sea, no saber qué va a pasar, no tener una experiencia anterior de esto, ¿sabes? Por ejemplo, una cosa, ahora mismo alguien coge un cáncer, y le da menos miedo que coger el coronavirus, porque sabe que los médicos saben de qué va, saben que la gente entiende lo que te está pasando, que no te va a mirar raro porque tengas un cáncer, ¿sabes? ¿Me entiendes lo que te dice? Ahora parece como que incluso si tienes el coronavirus, como si fuera un apestado, ¿no? Como pasaba, en los 80 pasó con la gente con el SIDA, ¿no? Que era un pánico lo que se tenía la gente del SIDA, que parecía que fueran, leprosos.
No, es algo nuevo. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Bueno, por ejemplo, a ver, ahora que hablaba del tema de cuando estaba trabajando en Rumanía, allí para trabajar me pidieron un certificado de enfermedades infecciosas. en aquel país. Uh-huh. Y esto aquí es inaudito. O sea, vosotros no os han pedido nunca un certificado de enfermedades infecciosas. Entonces le dije a mi jefe, a ver, lo he hablado con mi médico y me ha dicho que no... ¿cómo se dice? Que viola, digamos, la...
intimidad.
La intimidad, es mi derecho a la intimidad. Y me dice, ¿tú estarías dispuesto a trabajar con un compañero que tuviera una enfermedad? Y dije, hombre, si es... estamos hablando de SIDA, ¿no? Y dice, sí, sí, claro. Digo, pues, a ver, teniendo en cuenta que el contagio es por... fluidos sexuales y...
la sangre, es decir,
no voy a tener ese... O sea, estoy 100% seguro de que no me va a pasar nada. Dice, ah, pues si te crees todo lo que te dicen tú mismo, me decía.
Y, claro. Y te ha dejado ahí el tío, claro.
Y a tomar por culo.
Bueno, ¿este era rumano o era...?
Era rumano, sí, sí. Ah, vale. Mircea Stoia, sí. He dicho el nombre. Uy. Bueno, pues... Sí, sí, sí. Pues este señor era rumano y era mi jefe allí. Y no, y también te pedían el certificado de penales también, si tenía. Pero eso podías llegar a entenderlo. Es decir, es una cosa que en Rumanía piden muchísimo. Porque...
No, y en general te digo una cosa, en general para dar, aquí en España, para dar un empleo alguna vez a gente... extranjera que no tiene, o sea, que no tiene currículum en España, o sea, es decir, que no tiene puesto anterior y tal, se suele pedir ese tipo de cosas. El de penales, por lo menos.
Sí, el de penales, sí, porque imagínate, vienes de un país y estás acusado de pederastia, por ejemplo, o algo así. Bueno, chicos, el debate al final se ha puesto interesante. Bueno, Jan, esta vez hemos invitado a nosotros, por una vez, déjanos que te invitemos. Y bueno, mucha suerte con tus proyectos. Estaremos atentos a lo que hagáis, como has dicho, finales de septiembre y principios de octubre. Nos has dejado intrigados. Y bueno, mucha suerte y esperemos que aparezcas por aquí de aquí a un tiempo y nos expliques qué tal te ha ido.
Muchas gracias, capitán. Yo encantado, como siempre, de charlar con vosotros. Muchas gracias por invitarme a un programa que... Yo también tengo los altares porque me ha acompañado los últimos años, que son muchos, porque sois uno de los podcasts más longevos, ¿no? O que yo recuerde, ¿no? De la podcastera en español. Y bueno, pues encantadísimo de haber charlado con vosotros. Seguro que cuando ya lancemos el nuevo proyecto, la Jefirrima Jonquimis también está en uno. Está también trabajando y seguro que también conoceréis de él prontito. Y bueno, siempre los micrófonos, chicos, ¿qué os voy a decir? Adelante y seguir adelante con Podzap, que ahora está en un momento bueno, así que tirar para adelante. Muchas gracias y un saludo a todos los escuchantes.
Gracias vos,
bebé. Por venir.
Gracias a ti. Bueno, pues el próximo capítulo creo que le toca a Josh, me parece, a dirigirlo.
A Normion.
No, a mí.
Te toca a ti. Bueno, pues...
Sí, que va a estar vivo.
Por cierto, ahora que lo has dicho, ahora que has dicho lo de Te Toca, recordar que...
Regresa,
que Jan formó parte de Te Toca, que también Josh, este capitán, tú también, ¿no? Me parece, ¿no? Sí,
sí, sí. Sí,
sí, sí. Cabra, que también está en el chat, participó en un grupo que se llama Te Toca, que fue la idea de un antiguo integrante de...
De Adrián, sí.
De Adrián. Desde aquí a donde esté, un saludo muy grande. Un beso, un abrazo.
Ah, sí. Cabra decía en el chat, se me había olvidado comentarlo, que a Miguel Bosé hay que quitarle el rímel. El rímel lleva virus. Y respecto a lo que el título de ¿qué pasará en septiembre? Cabra pregunta: ¿este año habrá coleccionables en el kiosco? Es más, indispensable.
Hombre, yo te digo una cosa, yo he escuchado mucho eso de qué pasará en septiembre, pero referido a los colegios, a ver si habrá colegio o no habrá colegio. O sea que...
Mira, con respecto a lo que decías de la incertidumbre, ahora que decías esto de los colegios, el otro día estaba escuchando una conversación por la calle y decían, oye, ¿qué pasa con los colegios? Tal, y dice, bueno, yo he oído que los niños de 3 años tendrán que llevar mascarilla. Y dice, ¿ah, sí? Y ya se ha quedado tranquila esa mujer. O sea, ha escuchado algo que es inventado, no es real, pero ya no tener la incertidumbre. Por eso que a veces es cualquier mensaje que des, ya la gente se queda tranquila, aunque sea falso. Este es el problema.
Sí, sí, sí. Ese es el problema, correcto.
Bueno, pues nos ha quedado muy metafísico esto. Te vamos a hacer competencia, ¿eh? A pienso ya tú sabes. Bueno, pues nos escuchamos en el próximo capítulo. Y nada, que tengáis un buen septiembre. A ver si el chis nos invade. Igual podemos poner una promo en el chis.
Sí, sí.
Una promo de todos nuestros podcasts.
Exacto, de todos nuestros podcasts.
Bueno, pues nada, chicos, salud, podcasting, libre, amateur, independiente y gratuito.
Se ha sonado ahí muy internacional.
Y que viva el capitalismo, quien se quiera anunciar en Hardware Podcast, porque hoy cerró Just Green Live después de muchísimos años y 572 episodios, estoy triste. Hoy cerró.
¡Ostras! Pero les cuento el otro. Inicié el otro proyecto, Hardware Podcast.
Hardware Podcast, porcas, estoy contento.
Porcas. Hardware Podcast. Así como es. Diría la suegra de...
De Wichito, loco. Nos escuchamos la próxima, porcas. Aquí en WhatsApp.
Adiós.
Bueno, adiós. Bye. Besos a todos.
Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.
Listo.